Señora González, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, el 70% de los menores no acompañados que permanecen tutelados en Euskadi residen en albergues de Vizcaya. La previsión de que buena parte de los 88 menas que ha aceptado acoger el Ejecutivo Autonómico acaben en el territorio, ¿puede complicar más la saturación que ya sufren los centros de acogida?
Pues es que la clave está en ese más que decías, ¿no, Susana? Ya estamos saturados, ya anunciamos que en el año pasado que se iba a abrir un periodo de excepción y que se iban a abrir plazas excepcionales porque los críos ya estaban hacinados, pues si ahora encima siguen llegando y parece que todo apunta que van a venir a Vizcaya esos 88, más los siguientes que se repartan, porque siguen llegando a Ceuta y a Canarias y sigue habiendo un número exagerado de niños que no se pueden atender correctamente en las islas y que van a seguir viniendo a la península. Entonces, a nosotros nos preocupa muchísimo qué clase de atención vamos a dar a esos niños y qué salida les vamos a dar, ¿no? Porque está claro que meterles en una casa para darles comida no es acoger a nadie, eso es amontonar, y nosotros lo que queremos es acoger y darles un futuro, o sea, una vida mejor, que es lo que vienen buscando.
¿Cuál sería, por tanto, el modelo por el que apostaría el Partido Popular?
Lo primero es el origen. O sea, tenemos que acabar por sacar adelante una ley de inmigración correcta y que estos menores no vengan en avalancha, porque cuando llegan de esta manera en grandes cantidades somos incapaces de acogerles en condiciones y no hay ni infraestructura suficiente ni presupuesto que pueda sustentar eso, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es reconocer que no estamos preparados para acoger a ese número de críos y a partir de ahí dar una salida a los que ya están en condiciones y, bueno, pues el resto que se repartan entre comunidades, como por ejemplo Cataluña, que tiene mucho dinero y no los quiere.
Porque el modelo que estamos utilizando, que se ha seguido aquí implementando hasta ahora, ¿cómo ha funcionado en el aspecto de poder
pues
encajar
es que,
a esos menores?
Si no hay más que tampoco, o sea, con leer la prensa es suficiente, ¿no? Ayer teníamos otro ejemplo de altercado con una pelea multitudinaria, con heridos, escandalosa, de críos del centro de Sopuerta, que es el que últimamente está más en boga para mal. Y al final no viene a ser más que la respuesta de la oferta que estamos haciendo a unos críos a los que no podemos atender. Están hacinados, hay demás, no hay personal suficiente. También vemos todos los días en la prensa las quejas de los trabajadores sociales que están con ellos, que no son suficientes, que no tienen medios, que no tienen recursos. No estamos funcionando para nada. Y luego la respuesta no puede ser que si estos no encajan en mi sistema les llevo a Zaragoza, como se hizo aquí, porque eran menores conflictivos. Y si no me resulta fácil, pues no, que no vayan al colegio, y si no consigo, o sea, al final es un modelo permisivo que no está haciendo de los críos pues unos chavales más de la sociedad, que sean parte más y que al final sean, digamos, de provecho, en el sentido de que salgan del sistema y se valgan por sí mismos, que es a lo que tenemos que aspirar.
Al próximo, cambiamos de asunto, porque en el próximo pleno de Juntas Generales de Vizcaya el Partido Popular lleva varias preguntas relacionadas con el comercio. Podemos partir de un dato, y es que Vizcaya ha perdido el 6% de sus comercios desde el año 2022, con 710 cierres, y un 12,6% en los últimos 5 años. Especialmente afectado se ha visto Bilbao, con una reducción del 7% en su comercio local. Como decía, ustedes llevan este asunto con varias preguntas acerca de el diagnóstico de la situación, de las perspectivas, incluso de la incidencia recaudatoria en las arcas de la Diputación Foral de Vizcaya que pueda significar. ¿Es reversible esta situación? Le pregunto en primer lugar.
Bueno, nosotros lo que queremos es que nos planteemos como que sí, que estemos aquí para ayudar a ese comercio que no deja de ser el autónomo, que mantiene y sostiene la gran mayoría del empleo de la provincia. Y estamos nosotros, ya lo dijimos en la reforma fiscal, teníamos un apartado exclusivo para ellos, porque nos parecen importantísimos en la sociedad y en la parte que ofertan a la sociedad y en ese empleo que ofrecen y esa empleabilidad que necesita la provincia. Y bueno, pues están muy abandonados y se han hecho experimentos como la plataforma EU, que ahora se cumplen 3 años de su desarrollo completo, en el que se ha invertido más de 3 millones, y ha sido un auténtico fracaso. Entonces nosotros pedimos que no se experimente, que ya sabemos lo que hay que hacer, que es apoyarles, acompañarles y no asfixiarles ni a impuestos ni a burocracia, que es de lo que más se quejan ellos, ¿no? Dentro del límite del sinfín de papeleos que tienen que hacer y del montón de impuestos que tienen que pagar, además empezamos ahora a asfixiarles con el ticket buy, que también se lo hemos impuesto, que también han tenido que pagar un mínimo de 3.000 euros de software. En fin, yo creo que si realmente apostamos por ellos, hay muchas medidas, empezando por la de aliviarles en la burocracia y en los impuestos, que es lo más rápido y lo más eficaz para que puedan salir adelante y puedan mantener esa empleabilidad en la ciudad y esas lonjas abiertas, lo que supone lonjas con luz, lo que supone mejora de la revalorización de las calles, la revalorización de la seguridad. En fin, es que el comercio significa muchas cosas, no solo una tienda abierta.
Me parece entenderle que se ha perdido entonces una oportunidad con la reforma fiscal, ¿no?, de haber hecho una apuesta decidida por el comercio.
Bueno, se ha perdido una apuesta para el comercio y para muchas cosas, ¿no? La reforma fiscal al final se ha quedado para sostener ese mantra de los partidos de izquierda de que paguen los ricos. Nunca definen quiénes son los ricos y al final los que pagan son la clase media, los autónomos y los que todos los días levantan la persiana, que es a los que se les ha dejado de lado en esta reforma, con lo cual pues el comercio ha sido uno de los más afectados.
Bueno, de hecho a Confebas no le ha gustado la reforma fiscal, pese a que el Lendakari ha dicho que es buena para las empresas.
Pues el Lendakari, por su lado, está pidiendo que haya fusiones entre empresas para que haya grandes empresas, para tener un nivel potente de industria en Vizcaya. Y por otro lado, la reforma fiscal de la Diputación, pues lo que hace es atacarlas y colocarlas como los malos explotadores y ricos que tienen que pagar todo en lugar de ayudarles y mantener esos miles de empleos que son los que proporcionan, ¿no? Y esos miles de empleos con esos miles de nóminas que son la economía que se mueve en la ciudad y que sustenta estos comercios o que paga los servicios públicos. Entonces, bueno, pues yo creo que al final no entienden para nada lo que es la forma de vivir que tenemos en Vizcaya y lo único que hacen es dejarse arrastrar por esos socios de izquierda con los que tan a gusto se encuentran, ¿no?, y que al final lo que hacen es asfixiar las economías allí donde gobiernan.
Déjeme que le pregunte también por seguridad vial, porque creo que en ese mismo pleno de juntas ustedes plantean una pregunta acerca de un tramo de carretera especialmente peligroso. Es la Vizcaya 635 que une Guernica y Auchagane a su paso por Muxica. El día 15 de enero falleció un peatón atropellado cuando lo cruzaba. Los vecinos ya se han manifestado en numerosas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa en este tramo?
Pues mire, lo primero, acompañar a sus familias y amigos de este fallecido, que no es el único, por desgracia, ha habido más. Y es verdad que los vecinos llevan mucho tiempo quejándose y también la Diputación lo sabe porque tiene un estudio viario hecho con una serie de actuaciones que lo tiene hecho desde entre el 12 y el 19 para terminar de arreglarlo en el 27. Pero es que el 25 está pasando y no hemos visto ninguna obra empezada ni ningún presupuesto lanzado para ello. Entonces nosotros lo que pedimos es que, por favor, sabiendo que es cierto que hay personas fallecidas encima de la mesa y accidentados muy graves, y reconociéndolo como lo tienen en su propio programa, que antes de hacer la gran obra que tienen prevista, pongan unas medidas provisionales que aseguren a esos vecinos de ese pueblo, pues lo primero, la vida ordinaria, que los padres no pueden ni dejar que los críos vayan solos al colegio porque tienen que hacer ese cruce que es mortal, que no pueden ni ir a la farmacia y que a veces esperan hasta 20 minutos para cruzar de un lado a otro, de un barrio a otro. Entonces, algo como una pasarela elevada, una mini rotonda, una medida, la que sea, urgente y transitoria, lo entiendo, porque se va a hacer esa carretera, pero no podemos tener a los vecinos de esta zona esperando a que se desarrolle el programa y el plan viario que tienen, que lleva, ya le digo, desde el 12 en marcha y estamos al 25. Entonces, bueno, madre, yo creo que ya es hora de darles una salida, ¿no? Y en ese plan viario, pues cuando quieran ponerlo en marcha, que lo hagan, pero hasta entonces vamos a asegurar la seguridad, nunca mejor dicho, de todos estos vecinos.
Pues Raquel González, presidenta del Partido Popular en Vizcaya, portavoz en las juntas generales de ese territorio. Gracias por acompañarnos. Hasta otro día.
Hasta otro día. Gracias a ustedes.